esta alcaldía, porque fue la razón de la destitución de Petro, el mal manejo que le dio al tema de las basuras. Eso afecta el porvenir de la recolección de basuras en Bogotá y afecta las finanzas de Aguas de Bogotá, que nos dicen está perdiendo 40 mil millones de pesos. ¿Qué nos dice el concejal realmente independiente que hay en Bogotá? La única persona que está cumpliendo su tarea sin ataduras con el gobierno, diciendo objetivamente la verdad, Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, está con nosotros. Concejal Juan Carlos Flores, muy buenos días.
Doctor Fernando, muy buenos días, un placer estar con usted y sus oyentes.
Bueno, vimos con mucha alarma que cerca de la mitad de los compactadores de basura que se compraron en un tiempo récord para tratar de resolver el problema de la recolección de basuras, que están vueltos pedazos, se ha hecho sobre ellos lo que llaman el canibalismo mecánico para pasar los motores y las transmisiones y los elementos en uso de unos compactadores a otros para que más o menos esa doliente caravana pueda caminar, y que Aguas de Bogotá está debiendo un platal. ¿Cuál es la verdad sobre estos asuntos, concejal?
Fernando, usted ha descrito una parte de los hechos que afectan la recolección de las basuras en la ciudad. Uno podría resumir todo este problema con el viejo adagio popular de que árbol que nace torcido después no lo endereza absolutamente nadie. Todo el proceso de crear una empresa estatal de basuras en Bogotá nació torcido, porque como lo recordamos todos muy bien, no hubo una preparación juiciosa que incluyese no solamente cada uno de los elementos logísticos necesarios para desarrollar esa tarea, sino que al mismo tiempo crease un equipo técnico competente, unos operarios capacitados y una infraestructura en un sistema como el de recolección de basuras, toda la infraestructura de compactadores, de todo tipo de barredoras en las calles, todos los elementos que deben de tener los recolectores de basura. Nada de eso se preparó, y recordamos todos que en los comienzos del sistema pues la basura se recogía en volquetas. Luego importaron unos carros de Corea, una nefasta decisión del anterior gerente del acueducto que estuvo motivada por hechos que todavía no nos han explicado claramente a los bogotanos. Una vez fracasaron esos carros viejos que rescataron de un basurero en Estados Unidos, pues ya lo estaban listos para volverlo chatarra, y los trajeron aquí para descrestarnos a los bogotanos diciendo que era una flota muy moderna que venía desde los Estados Unidos, y todos recordamos el escándalo que eso generó. Así entonces las cosas, esos camiones comprados en Corea se compraron sin adecuarlos a las condiciones de Bogotá, y como no existe un equipo gerencial experto en logística para la recolección de basuras, Y como el personal de trabajadores no fue preparado para este asunto, pues comprenderá que la confluencia de esos dos factores lleva a que hoy los camiones estén completamente desbaratados, cerca de la mitad de la flota está paralizada, otra vez están recogiendo basura en camionetas, lo cual dio la ley, porque pues esto se trata de una ciudad como Bogotá. Pero además un hecho todavía más grave, al lado del que usted bien recordaba, que es que una empresa es deficitaria, es decir, están sacando plata de un bolsillo del acueducto para metérselo a un bolsillo roto, que es esta empresa fallida, por desgracia, de recolección de basuras de la ciudad. Y es que, incumpliendo con lo que prometieron, que era el reciclaje, hoy están llevando de manera ilegal al relleno de Doña Juana, y hay unas investigaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca al respecto, desechos no orgánicos, desechos no compactables al relleno de Doña Juana, por lo que además pues genera un gravísimo problema para las finanzas del distrito, porque significa que el peso de las basuras lo suben artificialmente metiendo basuras no compactables, es decir, el desecho de construcciones, todo tipo de cosas que no son orgánicas, que es lo que en teoría debería destinarse a Doña Juana. En conjunto, lo que esto revela es otro capítulo más de un melodrama muy 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 triste que hemos vivido los bogotanos, una incapacidad para gestionar la ciudad, un gobierno charlatán, incapaz de tener el respaldo logístico, gerencial, de buena ejecución para las ideas, y un daño inmenso, un retroceso pavoroso para Bogotá, del cual seguramente vamos a tardar muchos años para poder salir de ese abismo al cual nos condujeron.
Concejal, ese tema de la recolección de basuras con volquetas al aire libre es un tema de salud pública. Es que ahí van desechos que se descomponen y eso está lanzando al aire todas esas partículas emitidas por esos desechos. Es decir, esto es una cosa de una gravedad extrema por donde se la mire, por el aspecto financiero, por el aspecto técnico. Pero uno se pregunta, doctor Flores, si hay algún estimativo. Si tienen la mitad de la flota fuera de servicio, porque se utilizó esa mitad en reponer lo que le faltaba a la otra mitad para que más o menos pueda caminar. Esa otra mitad que está en funcionamiento, ¿cuánto tiempo va a durar caminando así, sin más repuestos, porque ya no hay otros camiones a los cuales practicarles el canibalismo? ¿Cuándo vamos a tener una crisis monumental como la que ya tuvimos en los momentos en los que el alcalde Petro tomó estas desventuradas decisiones que usted está comentando?
Como hemos sido testigos los bogotanos, este es un gobierno al que no le importa el respeto de los procedimientos legales. Y cuando los procedimientos legales aparecen, pues tiene la habilidad, con los inmensos recursos de la ciudad, recuerde usted que esta ciudad reparte, por ejemplo, una cantidad inmensa de mercados que se compran en las grandes superficies, y que además no hay un proceso, no tenemos un proceso exacto de fiscalización de qué es lo que se hace con esa inmensa capacidad de recursos, pues pueden movilizar funcionarios, contratistas, la ciudad los tiene por decenas de miles a la Plaza de Bolívar, y de esa manera amedrentar cualquier investigación seria que se haga al respecto. Y entonces lo preocupante de todo esto es que muy probablemente esto se lleve, digamos, logren llevar esto metiendo volquetas, todo tipo de cosas hasta el final de este gobierno, y la pústula estalle es en el próximo gobierno. Por eso es tan importante un corte de cuentas muy fuerte en estos momentos, mucho más cuando darle la píldora a la opinión pública, engañar con cifras a la opinión pública, presentar las cosas como no son, desvirtuar por completo las realidades con el inmenso aparato de propaganda distrital, es un elemento que enturbia la capacidad de decir el estado actual de las cosas es este. Entonces yo tengo la sensación de que van a hacer todo lo posible por ocultar la gravedad de este hecho. Pues hoy ya todos los todo ese sistema de calumnia y de tergiversación de la información que tiene la administración a través de redes sociales está centrado en decir que las fotos de las volquetas entrando a Doña Juana no son las volquetas, que es otra cosa, es decir, inventando todo tipo de excusas con el fin de tergiversar la realidad ante los bogotanos. Entonces, lo grave de todo esto es que ahora señalaba los graves riesgos que afronta Ecopetrol por la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales. Aquí tenemos en riesgo una empresa pública como es la empresa Acueducto de Bogotá. Usted sabe que esta empresa está controlada por una persona cercana a la familia política del alcalde, de manera que hay un férreo control de la información adentro, y es muy posible que la persona que sea elegido alcalde de Bogotá se va a encontrar con una empresa de Acueducto en una situación financiera muy lamentable, porque drenaron los recursos de la empresa hacia este sistema de recolección de basuras, y en algún momento nos van a decir a los bogotanos que la empresa de Acueducto está en los rines financieros. Entonces, fíjese usted que el panorama no solamente es el aseo, de contera, digamos, de carambola, la crisis de una empresa que fue mal diseñada, que es un árbol torcido, sembrado torcido desde el inicio, va a golpear duramente a la empresa de Acueducto de Bogotá. La pregunta es si los que nos compiten por la alcaldía de la ciudad tienen la voluntad, conocen la seriedad, la idoneidad técnica de los equipos que les acompañan para escudriñar qué es lo que está pasando, porque les va a tocar tomar medidas de emergencia apenas se sienten en el sillón de alcalde el primero de enero del año entrante.
Señor concejal Juan Carlos Flores, tenemos otra inquietud para proponerle, para la que es posible que usted no tenga respuesta ahora, pero sí le queremos dejar la inquietud. El alcalde Petro está diciendo que las finanzas del metro dependen de varias cosas, de una plata que tiene, de endeudamiento y de un cupo, y, en fin. Pero también del aporte que hagan empresas tan boyantes como la EB, la empresa de energía de Bogotá, y la ETB, la empresa de telecomunicaciones. Pues la última noticia que tenemos es que las utilidades de la EBE en el primer trimestre, en función de la última reforma tributaria y especialmente de los impuestos al patrimonio llamado impuesto a la riqueza y del CRE, han bajado dramáticamente. Es decir, que esa gallina de los huevos de oro como que también murió o que está reducida dramáticamente. Se ha estudiado el impacto que esto representa para las finanzas de la ciudad considerada en su conjunto.
Sí, por supuesto, con mi equipo hemos estado escudriñando, a pesar de que, como el presidente de la empresa de energía Bogotá, todo el grupo de la empresa de energía Bogotá, pues es una persona cercana políticamente a la administración, de manera que hay una interpretación con motivo de conveniencia política de las cifras de la empresa. Pero exactamente este domingo que pasó, en las horas de la mañana, la comisión de presupuesto a la cual pertenece tuvo en control político al gerente de la empresa de energía de Bogotá. Tuve que reiterar la pregunta por lo menos tres veces, porque utilizaba todo tipo de argucias ante mi pregunta muy clara de, bueno, ¿cuál es el volumen de las reservas de la empresa de energía de Bogotá y qué porcentaje de estas reservas es de libre destinación? Al final aceptó que el volumen de reservas es de alrededor de 2 billones de pesos. Pero como usted sabe, hay una serie de compromisos de esas reservas de orden legal, provisión a pasivos pensionales, provisión, digamos, a emergencias, contingencias que puede ir una empresa. Y al final, reconoció que para el año entrante, de libre destinación solo había un poco más de 300 mil millones de pesos de esas reservas. Cuando le pregunté y le dije, pero con el actual panorama internacional de reducción del crecimiento de la economía, las inversiones que ustedes tienen en Perú son muy grandes, la economía en Perú también está restringiendo, ha visto restringido su crecimiento, ¿qué panorama trazan ustedes? No supo responder a ese interrogante y al final dijo, no, es que lo que nosotros estamos planteando y el señor alcalde es que estas reservas son reservas a futuro, estamos hablando de las reservas de varios años. Entonces, esas son cuentas de gran capitán, son cuentas inexactas. El enorme riesgo, además, es que tanto el señor presidente como el señor alcalde mayor de Bogotá, doctor Fernando, incumplieron un prerequisito que ellos mismos se habían puesto para que tuviéramos una información más precisa sobre el metro, y es el estudio de viabilidad financiera del proyecto a cargo del antiguo Fintetero, hoy la Financiera de Desarrollo Nacional. Fíjese que ese estudio no ha sido entregado y era un prerequisito que los dos acordaron hace unos meses, el mismo que llevó al ministro de Hacienda hace tres semanas a decir, después de que el alcalde salió de una reunión con el presidente, que el alcalde dijo, está financiado el metro, y el ministro Cárdenas salió a decir, no está diciendo la verdad al alcalde. Entonces, desesperados por su caída dramática en las encuestas, caída libre en las encuestas, y en la realidad, por supuesto, tanto el presidente como el alcalde quisieron lanzar esta cortina de humo del metro, que a mí me encantaría que tuviéramos metro, lo he defendido durante muchísimos años, pero no puedo ser irresponsable decir a los bogotanos que habrá metro cuando la plata no aparece por ningún lado.
La plata no aparece por ninguna parte y estos temas de las grandes empresas debieran ser tema fundamental del Consejo de Bogotá, si se tratara de un consejo conformado por gente tan independiente y tan trabajadora como el concejal Juan Carlos Flores. A propósito, concejal, ¿listo para repetir en el Consejo de Bogotá? ¿Cuál es su próximo designio político? Si nos puede contar, si no, tranquilo, que le cuidamos la espalda en eso.
Claro, doctor Fernando, con el mayor gusto. Pues viene ahora el receso anual del Consejo, que es un receso de 20 días, y pues lo dedicaré a meditar, a consultar con mucho juicio, porque pues si uno asume la tarea de asumirla, como decían antes, con sombrero, corazón y cuerpo, y asumir las tareas a medias de mala gana, eso no es bueno, porque al final uno termina defraudándose, no a otros, en primer lugar, así, pues quiero tomarme esos 20 días, 3 semanas de receso que tenemos en el Consejo a mediados de año para para meditar bien sobre la cosa, y con el mayor gusto, en cuanto regrese, le estaré informando.
Medítelo bien, pero la ciudad necesita concejales como usted. Concejal, y usted sabe que no es halago, además porque usted no reparte mermelada, de modo que ni siquiera puede tener la sospecha, esta exaltación que hacemos de su nombre, de que tenemos algún interés distinto de que personas como usted estén en un consejo de Bogotá dedicado a la ciudad, a estudiarla a fondo, a meditar sobre los grandes problemas, una sociedad comprometida hasta los tuétanos, en un futuro que no se ve brillante por ninguna parte. Señor concejal Juan Carlos Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.
Doctor Fernando, gracias a usted, una feliz semana, y comprenderá que con este cuerpo de faquir que tengo, pues qué mermeladas, por Dios.
Muchísimas gracias, concejal.
Bueno, señor, hasta luego.
Bueno.